Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Hola. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos una vez más a este programa de radio de la Editorial Universidad de Guadalajara, Página Maestra. Al frente del micrófono, Juan Romo les saluda y les doy la bienvenida. Permítanme agradecer a todo el gran equipo que hace posible este programa: Zairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Taina Trujillo, Raúl Peguero, Uzi Baro y Juan Almeida. La Revolución Mexicana puso fin a la dictadura de Porfirio Díaz y provocó transformaciones profundas en las estructuras política, económica y social del país. Durante este periodo, la delincuencia aumentó aprovechando los vacíos de poder. Con las nuevas políticas vino una escasez de monedas, además de que las nuevas monedas de níquel y bronce fueron más susceptibles de ser falsificadas. La producción de monedas falsas se intensificó y entre 1910 y 1912, la proliferación de estas monedas alcanzó su pico debido a la violencia y la incapacidad de las autoridades para responder adecuadamente. El libro que les presentaremos el día de hoy, Plata o Plomo, monederos falsos durante la primera fase de la Revolución Mexicana, 1910-1912, nos presenta todo este panorama y las consecuencias que vivió la sociedad. El doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, autor del libro y actualmente académico del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara, nos visita para platicar sobre este libro. Los invito a que nos acompañen aquí en Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Antes de la Revolución Mexicana, el sistema financiero regulado por el gobierno de Porfirio Díaz presumía de una economía relativamente estable. Las grandes obras civiles, la irrupción de inventos como el telégrafo, el ferrocarril y el teléfono, fueron exhibidas como el epítome de la modernidad y la más alta demostración del progreso. Todo parecía pacífico y feliz. El dinero que se acuñaba, fundamentalmente monedas metálicas de oro, plata y cobre, cuyo brillo parecía iluminar todo, llenaba los monederos de los privilegiados y pudientes y deslumbraba. Sin embargo, al iniciarse el siglo XX, todo cambió. En 1909, el gobierno realizó una reforma monetaria adoptando como respaldo de la moneda mexicana el patrón oro y fijando la paridad en 2 pesos plata por dólar, lo que equivalía a una devaluación del 50%. Tal medida, por supuesto, provocó inflación, deterioro de los salarios, aumento de la deuda externa y un descontento que llegaría a la furia, aumentaría la criminalidad y terminaría en una revolución armada. En tal contexto, la falsificación de monedas se convertiría en una práctica común, utilizada tanto por facciones revolucionarias como por los oportunistas que buscaban obtener beneficios económicos en medio del caos. El país se fragmentó en múltiples facciones que emitieron sus propias monedas y billetes para financiar a sus ejércitos, y las emisiones de dinero adquirieron distintos disfraces. Algunos con aspectos y nombres de gran originalidad, pero todos sin respaldo financiero. No sobra decir que, de paso, hasta el lenguaje se transformó. Ninguna amenaza más efectiva que proponer un intercambio, al que nadie podía negarse. Plata o plomo, es decir, o me das tu dinero o te regalo un balazo. Tal es justamente el título, el tema y el libro que recomienda nuestro programa de hoy. Una investigación puntual y de narrativa extraordinaria que habla sobre las destrezas ilícitas respecto al dinero circulante durante la primera fase de la Revolución Mexicana de 1910 a 1912. Todo ello con la participación también deslumbrante de su autor, así que no se pierda lo que aprenderá su oído durante los siguientes minutos.
La falsificación de dinero ha sido durante muchos años tema de numerosas películas y series de televisión, pero su trama central se desarrolla en países desarrollados como los Estados Unidos o en la Comunidad Europea. Y si les contamos que este problema fue muy importante durante la Revolución Mexicana, Plata o Plomo, monederos falsos durante la primera fase de la Revolución Mexicana, 1910-1912, del doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, examina cómo la falsificación de moneda se desarrolló durante los primeros años de la Revolución Mexicana. Los periódicos nacionales documentaron el tema y las estrategias de las policías locales para detectarla y prevenirla. A lo largo del libro, el doctor nos presenta anécdotas que parecen muy divertidas, pero que tuvieron una gran incidencia en la vida de la sociedad durante la Revolución. Bienvenido, doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce. Gracias por visitarnos hoy en Página Maestra.
Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder platicar de esta obra y pues platicarles un poco de este apasionante tema sobre la historia y la Revolución.
El doctor Manuel Alejandro es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en la Licenciatura en Historia, profesor de la Licenciatura en Educación en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, es miembro del Núcleo Básico Docente del Doctorado en Historia Iberoamericana y es autor de libros como Diplomacia y Revolución, Intervención, Conflicto y Reclamaciones entre México y Estados Unidos, 1910-1923, y Los Desterrados Hijos de Eva, Miradas y Vivencias de los Diplomáticos Extranjeros en la Revolución Armada Jalisciense, ambos editados por la Universidad de Guadalajara. Ha escrito 13 capítulos de libros, 14 capítulos en revistas indexadas, así como reseñas y artículos de divulgación de la ciencia. Además, fue coordinador de la Licenciatura en Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y actualmente es jefe del Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalajara. Pues bien, doctor, de nuevo, si te puedo hablar de tú.
Sí,
te
por favor.
Digo que
sí, gracias.
Estamos muy contentos de recibirte porque este es un tema que a todos nos llama la atención, incluso desde el tema del libro, ¿no?
Sí, claro.
El título del libro, Plata o Plomo, Monederos Falsos durante la Primera Fase de la Revolución Mexicana, 1910-1912. Pero vámonos poquito a poquito. Primero que nada, vamos a conocerte un poquito más. ¿Qué te llevó a estudiar historia? ¿Por qué no estudiaste otra cosa? No sé, antropología, sociología, ciencias políticas.
Bueno, en realidad yo quería estudiar paleontología. Desde niño me encantaban, yo era el típico niño que le encantaban los dinosaurios, pero pues desafortunadamente esa carrera no es como muy cercana, digamos que aquí en la región. Y también el tema de la historia, pues que está súper vinculado desde muy niño, me fue muy atrayente. Y la verdad es que, pues gracias a mi familia, a mis padres, que siempre las vacaciones era ir a museos, bibliotecas y demás, pues me fui interesando cada vez más en la historia hasta que se volvió algo natural. Sinceramente, yo no conocía de la licenciatura en historia hasta que unas semanas antes tenía que ya hacer los trámites. Yo iba a estudios internacionales, que si lo notas en mi producción de investigación, está un poco relacionado con la diplomacia y todo eso. Pero encontré ahí un folleto gracias a una maestra de la preparatoria, la maestra Carmen, que le mando saludos, que decía licenciatura en historia y pues no lo dudé y ahí terminé.
Entonces fue casi providencial que te hayas encontrado con la licenciatura en historia y bueno, tomaste la decisión y aquí estás con esta larga carrera.
Así es.
¿Qué opinas de la relación ficción-realidad respecto a las novelas históricas, por ejemplo?
Es que definitivamente las novelas históricas son una manera y una ventana para acercarnos a la historia fabulosa. Me parece también que a veces pensamos en que la ficción pues puede ser muy atrayente, pero sin duda la realidad la supera con creces, ¿no? Un ejemplo en el libro era cuando estaba platicando, haciendo un relato sobre estos monederos falsos, que había un falsificador de moneda excelente, el mejor falsificador de moneda. Nadie durante años lo había encontrado. Sus monedas siempre pasaban a menos de que la moneda se partiera. O sea, tendrían que partir la moneda para poder darse cuenta que la moneda realmente era falsa porque el contenido era hueco. O sea, imagínate el tema de hacer una moneda tan delgada pero hueca para que funcionara en el tema del gramaje, porque estaba hecha de plomo y tenía que pasar por níquel. Okay. Pero además que el detalle era tan exacto y la pátina la hacían tan exacta de una moneda ya circulada que nadie se daba cuenta. Y todos sabían que era la moneda de un fundidor en específico por el detalle de que la moneda al partirla estaba hueca.
El trabajo años, artesanal de esta persona.
Pero voy a la parte novelesca. No lo habían encontrado, no sabían quién era, pero sabían que era uno y que era una moneda muy buena.
O sea, ya lo reconocían, pero no sabían quién era.
Exactamente. Hasta 1912, más o menos, que lo encuentran por la denuncia de una mujer. Ah. El tema era que él fundía la moneda, las mujeres iban circulando las monedas. ¿Qué mujeres? Eran su esposa, su mamá, sus hijas. Las que iban a los mercados, iban a las tiendas y ellas circulaban la moneda. Él no salía, él se dedicaba a la fundición de moneda. Pero resulta que una mujer va y lo denuncia. No fue su mamá, no fueron sus hijas, no fue su esposa, fue su amante.
Claro, claro.
Entonces, claro. Pasó alguna situación entre ellos que la mujer va y lo denuncia, establece la dirección y lo encuentran con las manos en la masa, fundiendo la moneda y encuentran esas monedas tan clásicas con ese hueco, ¿no? Entonces, pues imagínate nada más, pues el escándalo público que se hace al encontrar al gran falsificador por un lío de faldas.
Pues resulta ser todo un argumento de ficción, ¿no? O sea, si no es un cuento, es una novela que alguien debió escribir. vivirla.
Y es la realidad. Entonces, como te digo, la realidad supera la ficción y que realmente, pues a mí me parece que a partir de la historia, pues surgen todo este tipo de relatos que después, obviamente, imagínate esto, si algún interesado en las letras, pues le agrega nombres, le agrega una trama y demás, pues de aquí puede salir pues una un interesante novela o cuento, ¿no?
Interesantísimo, interesante.
Y es un episodio que está en la prensa.
Y ahí hay ya muchos elementos que son importantes y que son necesarios en las tramas, ¿no? Desde el personaje ya está presentado, cuál era su deseo, está también cuáles eran sus problemáticas y
el misterio de la identidad,
misterio, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Hasta puede, bueno, ya habría que desarrollarle ahí el clímax de si lo encuentran o no lo encuentran, cómo lo encuentran y cómo termina.
Claro.
Entonces ahí hay un trabajo, pues ya muy adelantado para alguien que quiere escribir una historia.
Definitivamente. Y como ese, pues hay muchos otros episodios que se marcan en este libro. Entonces, es lo que te comento, esta línea entre la parte de la literatura, la novela histórica y la historia, pues realmente a veces se rompe y lo interesante es que ambas estén en constante diálogo y que de esto pues nos permite a nosotros acercarnos de manera muchísimo más crítica, pero también interesante hacia el pasado, ¿no? Ahí ahora sí que quien dice que el pasado es aburrido, pues creo que no ha leído los libros de historia correctos.
Ya nos platicaste que la historia te pareció interesante, que ha sido fascinante, pero explícanos por qué te gusta investigar, por qué has decidido que la revolución sea tu tema de estudio.
Bueno, en realidad yo no decidí el tema me decidió a mí.
¿Cómo fue?
Yo estaba buscando documentación en la maestría. Mi investigación era acerca de la presencia de extranjeros en Guadalajara durante el periodo de la revolución. Sin embargo, pues me fui encontrando documentación sobre el registro, no precisamente de extranjeros, sino las afectaciones que sufrieron los extranjeros durante la revolución. Las demandas, las denuncias que hacían ante el municipio, ante el Estado.
Y ahí resalta este interés que tenías por las cuestiones
de diplomacia.
De diplomacia.
Exactamente. De hecho, mi investigación de licenciatura fue sobre la presencia de japoneses, alemanes e italianos en Guadalajara durante la Segunda Guerra Mundial.
Ok.
Entonces yo ya para mis estudios de posgrado quise ir unas décadas antes para saber el origen, pero pues me encontré con toda esta documentación de extranjeros que denuncian a los diferentes gobiernos mexicanos por los daños causados por los revolucionarios.
Okay.
Entonces, ahí es cuando empiezo yo a tener este acercamiento y empiezo a darme cuenta que la revolución no solamente fue un tema político, económico, social, sino también un tema diplomático, ¿no? Y es a partir de ahí donde comienzo, pues, a indagar y de ahí, pues, se abre toda una línea de investigación, pues, que hasta la actualidad sigo desarrollando.
Y que lo vemos en este libro tal cual, ¿no? Plata o plomo.
Sí, definitivamente el título del libro es parte, digamos, que de una serie de diferentes gustos musicales. Tú lo puedes ver en Spotify. Encuentras algunas canciones de rap que a mí me encantan en lo personal, corridos también, donde la palabra plata o plomo es como muy usada, pero en este caso funciona de manera analógica porque era el cambio de la moneda de plata a cambio de estas monedas falsificadas de plomo. Y de hecho hay una epígrafe en el libro que señala, oye, ¿no te dan miedo las bacterias tú mordiendo esa moneda? Y le dice, no me dan miedo las bacterias, lo que me da más miedo es que me den una moneda falsa, ¿no? Entonces era este tema de morder las monedas para saber si realmente eran o no falsas. Entonces creo que es como esta parte también de aludir a este pasado que para nosotros pareciera ya muy lejano, pero que es muy reciente, que es el tema de la falsificación de moneda.
Este tema está resultando muy atractivo, muy interesante, con muchos dotes que parecen de ficción, pero son de realidad. Vamos a una pausa, estamos platicando con el doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce. Él es autor de este libro que se llama Plata o Plomo, monederos falsos durante la primera fase de la Revolución Mexicana, 1910-1912. Vamos a este corte y enseguida regresamos.
Los corridos de las morras tumbadas han resignificado la escena del regional mexicano. Partícipes de discursos similares a los de sus equivalentes masculinos, con letras que ensalzan la violencia y la narcocultura, las morras dan un sentido nuevo a los viejos códigos. Sin un hombre, la violencia es afán de sometimiento, en las mujeres es lucha de resistencia. Contraportada del libro Las morras tumbadas no necesitan de un cabrón para sentirse amadas, de José Manuel Valenzuela Arce, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
En el año 1909 se presenció un acontecimiento sin precedentes en la historia de México. La tradicional moneda mexicana de plata dejó de circular en favor de una creciente circulación de oro en cantidades significativas. Esta transformación trajo consigo un desafío significativo, dado que el salario semanal percibido por los trabajadores en promedio fue inferior al valor de un peso en oro. En consecuencia, las autoridades se vieron en necesidad de buscar una solución que permitiera la coexistencia de distintos valores monetarios y al mismo tiempo fijar un valor estable para la moneda. Esta medida impidió, en última instancia, separar el valor de la moneda de su contenido intrínseco y del material que la conformó. El problema monetario nacional se vio agravado por la persistente circulación de una diversidad de monedas comúnmente referidas como cachucos en las regiones fronterizas del sur. Dichas monedas fueron pesos chilenos, soles peruanos, pesos colombianos y fracciones de la moneda guatemalteca, lo que complicó la situación financiera que aquejó al país. La coexistencia de diferentes monedas en las regiones fronterizas generó complicaciones para la coherencia económica nacional. En este contexto, los trabajadores recibieron salarios que no reflejaron el valor actual del peso en los mercados globales, lo que agravó aún más la crisis económica del país.
Fragmento del libro Plata o Plomo, monederos falsos durante la primera fase de la Revolución Mexicana, 1910-1912, de Manuel Alejandro Hernández Ponce, publicado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y la Universidad de Guadalajara. Plata o Plomo, monederos falsos durante la primera fase de la Revolución Mexicana, 1910-1912. Estamos platicando con nuestro invitado, el doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, alrededor de, bueno, su interés. Hemos platicado acerca de su interés por la historia y su interés por la revolución, que fue un tema que, pues más bien te escogió, nos comentaba. Cuéntanos un poco sobre este momento histórico en el que se empiezan a fabricar monedas falsas en México. ¿Qué pasaba en México? ¿Qué pasaba en el mundo?
Bueno, justamente durante el año de 1906 a 1909 va a surgir en el mundo una serie de situaciones complejas en la economía. Una de ellas es el boom agrícola en la India, y en este sentido habría que hacer un tema de intercambio monetario, y eso va a generar que la plata a nivel internacional suba de precio. Va a subir de precio, y México, como uno de los principales productores de plata, no solamente empieza a exportar la plata que iban saliendo de las minas, sino lo que hace el gobierno porfirio es recoger todas las monedas de plata, fundirlas y venderlas, porque era aprovechar que ahorita, en ese momento, la plata estaba siendo muy bien apreciada en los diferentes mercados internacionales. Entonces, se recoge la plata y lo que se hace con el dinero que se obtiene es comprar oro. Se compra oro para sustentar el recién creado Banco de México. Entonces, se compra el oro, se guarda en las cajas fuertes del Banco de México, y dado que era muy difícil emitir moneda de oro, porque el problema es el tema fraccionario, al momento de la compra y venta, una moneda de oro, pues tendría que ser muy pequeña para cantidades muy pequeñas
para
de transacciones.
50 centavos, 20 centavos.
O mucho, o sea, cantidades casi minúsculas. Entonces era muy difícil el tema de la acuñación y obviamente el tema de la circulación y demás, ¿no? Entonces, por eso, lo que se decide es el oro se resguarda en el Banco de México y el valor oro se pasa a monedas de níquel y monedas de cobre. Y es así como se hace este intercambio entre la moneda de plata que estaba circulando constantemente a lo largo del siglo XIX y que ya para principios del siglo XX se cambia por estas monedas de níquel y de cobre.
¿Y estas monedas de níquel y de cobre, qué sucedía con ellas? ¿La gente las aceptaba? ¿Eran fácil de falsificar? Platícanos un poquito.
El tema es el siguiente, que uno de las características a nivel nacional es que hasta la creación del Banco de México, la acuñación de moneda se daba por diferentes casas de moneda en diferentes regiones, y esto lo que generaba es que cada una tuviera su propia moneda, su propio sello, sus propias características, sus propios pesos, y esto en el caso de las transacciones económicas regionales no había problema, pero cuando se hacían transacciones, por ejemplo, ya entre, no sé, Sonora y Veracruz, pues había el tema de que había que unificar el valor y el criterio de la moneda. Se introducen las nuevas monedas, evidentemente, como todo cambio monetario, tú recordarás cuando cambiamos de los 100 pesos al peso, cómo era el tema de
se le quitan
los ceros y demás. Entonces es el tema de que en el público pues está todo este desconocimiento, ¿no? Y esta es justamente la coyuntura en donde surgen estos falsificadores de moneda, sobre todo aprovechando que la gente desconocía el peso, las características, la patina, el color de las monedas, que empiezan a circular estas monedas de 50, 20, 5 centavos, 10 centavos falsificadas, ¿no? Que muchas veces emulaban el el material, otras veces eran totalmente de otro material, pero lo importante es que siempre se tenían los sellos para la acuñación. Esto obviamente también nos habla de una, pues ahí había coludición por parte de las autoridades del banco, de ciertas personas en las casas de moneda que permitían que salieran los diferentes sellos para la acuñación de la moneda.
Pero ¿no? Estamos hablando de las monedas emitidas por el Banco de México, no por las otras casas que había por todo
México.
Es
que esas casas se suprimen. Al haber el Banco de México, lo que busca el gobierno porfirista es unificar el criterio moneda a nivel nacional, porque también otro problema en las fronteras es la circulación de moneda, en el caso de Estados Unidos de dólares, en el caso de Veracruz con moneda, con pesos cubanos, y en el sur con la moneda guatemalteca, ¿no? Entonces era el tema de unificar la moneda, unificar la circulación, y ahora sí, porque además a todo esto debemos de añadir que en las haciendas, si tú recordarás, en las llamadas tiendas de raya,
¿sí?,
pues se emitían los tlacos, que son estas fichas con los cuales a las personas se les pagaba la jornada, ¿no? Y valía por un jornal, o valía por una carga de leña. Entonces, la propia ficha tenía el valor. Pero ese valor lo designaba el hacendado, que emitía la propia moneda. Entonces, realmente, pues es este tema de la época del porfiriato, donde también, pues en algunas haciendas, pues te pagaban con una moneda que solamente podías cambiar en ese lugar, ¿no? Eso también generaba pues una limitante de los individuos para poder moverse, para poder comerciar o inclusive para poder salir, ¿no? O huir de ahí. Entonces es ese tema de la semiesclavitud. Entonces también a ellos es cuando les llega este tema de que se elimina la emisión de estos tlacos y se empieza a introducir de manera obligatoria estas monedas, ¿no?
Y eso sucedió en la época porfiriana, pero en tu libro nos marcas 1910 a 1912.
Sí.
¿Qué sucede con los movimientos armados, con toda la revolución que hay por todas partes? ¿Qué sucede con las monedas en ese momento?
Claro, pues bueno, a partir del 20 de noviembre de 1910 pareciera, y creo que esa es una imagen errónea que tenemos de la Revolución Mexicana, que el 19 de noviembre de 1910 todo el mundo estaba tranquilo en su casa y el 20 de noviembre le amaneció un rifle a un lado de la cama, se puso su carrillera y dijo vámonos a la revolución desde Chiapas hasta Chihuahua, ¿no? Entonces realmente no, la Revolución Mexicana debemos entenderla como un proceso regionalizado donde sucedió con diferentes ritmos, con diferentes intensidades, regiones en las que la Revolución Mexicana pasó de noche, como lugares donde la Revolución Mexicana transformó la vida de las personas, generó desplazamientos, generó muerte, generó pobreza o en algunos casos enriquecimiento, ¿no?
Recuerdo que me comentabas que incluso los centros urbanos fue muy diferente a todo el área rural.
Claro, uno de los temas interesantes es también entender que la Revolución Mexicana va a impactar de manera diferenciada, por ejemplo, en ciudades como Guadalajara, Ciudad de México, el puerto de Veracruz,
Puebla,
Jalapa, etcétera, como va a suceder, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que es ciudad fronteriza, donde el movimiento de Madero se empieza a armar de manera importante y es donde se hace pues la gran toma de Ciudad Juárez que va a determinar la caída de Porfirio Díaz, ¿no? Que realmente Juárez era un punto de paso, no era una ciudad nodal, tampoco era un centro comercial tan grande como por ejemplo el puerto de Mazatlán, pero sí definitivamente a nivel rural pues los movimientos fueron distintos. Por ejemplo, en el estado de Morelos con los levantamientos zapatistas, también está toda esta serie de movimientos regionales, individuales, campesinos, autónomos que estaban quizás ideológicamente desligados al movimiento de Madero, pero que aprovechan la coyuntura para poder levantarse, ¿no?
¿Y la falsificación de las monedas en dónde pegó más?
El tema es que habiendo estos levantamientos, pues comienzan los vacíos de poder a nivel regional, ¿no? Cuando las autoridades locales comienzan a cambiar o se empiezan a preocupar más por proteger la ciudad o proteger el pueblo de la llegada de los revolucionarios que por la circulación de monedas y demás. Y otra cosa, también la Revolución Mexicana con la movilidad de los contingentes armados pues va a traer junto con el contingente monedas y muchas de esas monedas también eran falsas. Entonces es este tema de que muchos lugares donde no se conocía inclusive la moneda, regresamos al tema de las haciendas, que eran haciendas donde la única moneda circulante era un tlaco y de repente llega un contingente revolucionario y quiere hacer transacciones y demás con dinero que traen ellos mismos, pues ahí es donde comienza esta introducción de monedas donde las personas pues no sabían ni el valor ni realmente los materiales y no tenían una relación con la moneda y era muy fácil la introducción de moneda falsa. Entonces es en este momento donde los lugares donde se producía moneda, que eran específicamente las ciudades, sobre todo Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz y Puebla, son los lugares donde se empieza a detectar una mayor producción de moneda falsa. ¿Por qué se sabe la producción? Porque de manera regional los mercados locales cercanos a esas ciudades se empiezan a inundar de monedas falsas. Entonces también evidentemente tenemos esta doble preocupación de las autoridades, por ejemplo en la Ciudad de México. La preocupación de, pues vienen los revolucionarios, los movimientos políticos, las protestas en las calles, calles en contra de Porfirio Díaz, por ejemplo, pero al mismo tiempo, pues la circulación de monedas y los escándalos que causaban en los mercados locales, el descubrimiento de grandes cantidades de moneda falsa en las cajas registradoras de las diferentes tiendas, ¿no?
Pues es un tema, sin lugar a dudas, fascinante, no solamente en términos, como lo habíamos platicado en el anterior segmento, no solo en términos reales, históricos, sino también de ficción, ¿no? Suena a una cosa inventada y suenan a historias que están creadas para crear un gusto, ¿no? Por ellas mismas. Entonces, volvemos a lo mismo, la realidad es mucho más atractiva a veces que la ficción, ¿no?
Sí, y definitivamente tenemos que tener la idea, y esa es también una invitación que hace el libro, de no pensar a la Revolución Mexicana simplemente como un movimiento macropolítico donde distintos caudillos se disputaron el poder, ¿no? Sino que realmente la Revolución Mexicana fue un contexto de crisis donde las personas de a pie y que estaban yendo todos los días al mercado, a la cantina, con el sastre y demás, pues tenían que ver también el problema no solamente de que podían ser asaltados, ser robados por una gavilla de bandoleros y demás, sino que también el propio tendero de confianza de la esquina, pues claro, podía ser objeto de moneda falsa o darte moneda falsa.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
evidentemente estamos en un mundo revolucionado, en un mundo revolucionario y donde realmente el tema de la situación en peligro de las personas pues trascendía al tema político, ¿no? Sino que era el día a día pues de cada uno de los individuos que están viviendo y padeciendo la Revolución Mexicana.
Tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando aquí en Página Maestra con el doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce, autor del libro Plata o Plomo, monederos falsos durante la primera fase de la Revolución Mexicana 1910-1912.
Al estudiante casual de los incunables siempre le ha costado trabajo explicar la perfección de los libros impresos por Gutenberg, pero sí es cierto que Gutenberg no inventó la impresión con tipos móviles, sino que simplemente mejoró el proceso completo de hacerlos, entonces podemos ver que la tipografía temprana y burda de Holanda solo fuera la subestructura sobre la que Gutenberg levantó su espléndido desarrollo. Daniel Berkeley Opdyke, en La invención de la imprenta, graba difundición de los tipos en relación con su diseño, en el capítulo 1 del libro Tipos para imprenta, su historia, formas y uso, un estudio de los especímenes supervivientes, volumen 1, coedición de la editorial Universidad de Guadalajara y la Universidad Católica de Chile.
Página maestra. Página maestra.
Entre corchetes. Notas de ciencia en el arte y la cultura. Por Luis Javier Plata. Terror navideño en el agua con el Krampus.
Tiemblan y tiemblan y vuelven a temblar los peces en el río al ver al Krampus pez.
Navidad o no, no es para menos que se escamen los pececillos que viven en el lago Malawi, en Mozambique, cada vez que se topan con una versión que de dulce solo tiene el ser un pez dulceacuícola del demonio antagonista de San Nicolás, el Krampus. El nombre científico de esta especie de pez es Protomelas Krampus.
Que los ictiólogos que descubrieron a Protomelas Krampus decidieran bautizarlo en honor a la terrorífica criatura de cuernos caprinos del folclore alpino se debe a la semejanza en el comportamiento de ambos.
Mientras que el antisanta pone a los niños malcriados en un costal para llevárselos al inframundo, Protomela Krampus pone a las crías de otros peces en su estómago.
Dicho de manera más rigurosa, se trata de un pedófago. Se alimenta de los huevos de otros peces.
La semejanza no termina ahí, pues si suponemos que la cornamenta de tan terrorífico ser navideño no está de adorno y que, en teoría, pueden vestir con ella, Protomela Krampus no maldice carecer de cuernos y, en su lugar, no pierde oportunidad de embestir de frente y desde arriba a hembras de otras especies de peces que incuban en su boca a las crías.
A causa del impacto, la hembra embestida abre la boca y libera algunos de sus huevos, que son de inmediato capturados por el pedófago. Una escena digna de nutrir la mitología del Krampus.
Regresamos a Página Maestra, estamos platicando con el doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce. Él es autor del libro Plata o Plomo, monederos falsos durante la primera fase de la Revolución Mexicana 1910-1912. A mí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca del título, porque sí, es muy atractivo lo que nos dijiste, que lo habías recuperado de algunas canciones que son de esta época, porque nos suena muy actual en México y más en estos momentos, ¿no? Que se te decía en la Revolución Plata o Plomo, pero aquí también en este momento estamos viviendo una situación complicada respecto al dinero y respecto a las balas, ¿no?
Sí, no, definitivamente creo que la violencia es uno de los elementos que desafortunadamente ha caracterizado a la historia de México, y uno de los elementos del título Plata o Plomo es este, pues como te decía, este juego de palabras entre pues las diferentes relaciones que tenemos entre la violencia y el uso del dinero y en este caso de la plata, el recurso. Pero también era en la época esta falsificación o esta transformación de monedas de plata por monedas de níquel, por monedas de bronce o por monedas de plomo, ¿no? Que era el metal más barato con el cual se podía hacer la fundición. Y la otra parte, que es solamente atender al tema de 1910 a 1912, es porque es el momento donde la circulación se hace de monedas. Hay una falsificación también de billetes falsos, pero esa falsificación se va a hacer sobre todo a partir de 1913. El tema del billete va a ser distinto porque va a ser una mayor denominación, pero uno de los temas es que también los billetes no estaban impresos en México. Los billetes se hacían en Estados Unidos, entonces también era una importación. Aquí el tema es que lo que yo me encontré, sobre todo en 1910 y 1912, eran los casos, digamos que más cotidianos, urbanos, de personas que eran víctimas de esta falsificación de moneda. El tema ya del billete también se complejiza cuando los diferentes contingentes revolucionarios, sobre todo después del arribo de Victoriano Huerta al poder en 1913, comienzan cada uno a emitir su propio dinero, ¿no? Entonces Victoriano Huerta utiliza el Banco de México para emitir sus propios billetes y monedas. En este caso es más barato emitir un billete que una moneda, por el tema de la impresión, es más rápido, entonces eso permitía pues tener mayor dinero circulante, ¿no? Pero así como Victoriano Huerta utilizó los elementos del Banco de México para poder crear estos billetes, pues los diferentes revolucionarios necesitaban hacerse de dinero. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues ahora sí, como en el Monopoly, cada uno va a adquirir sus impresoras y van a imprimir dinero. Vamos a tener dinero constitucionalista, vamos a tener dinero villista, vamos a tener dinero zapatista, vamos a tener dinero de Pascual Orozco. Todos los revolucionarios van a empezar a imprimir su propio dinero. La complejidad aquí es que no nada más imprimían su propio dinero, también las personas aprovecharon este contexto y empezaron a imprimir billetes de los diferentes grupos revolucionarios. Y otra cosa, el propio dinero de los revolucionarios, el que emitían ellos, había lugares en los que no era válido. ¿Por qué? Porque de repente llegaba otro grupo revolucionario y prohibía la circulación de dinero del anterior grupo que había estado en el poder de la ciudad, ¿no? Entonces ahí tenemos a los comerciantes que tienen un montón de fajos de billetes de diferentes denominaciones, pero además de diferentes grupos revolucionarios, ¿no? O del gobierno.
Oye, y no solamente era prohibido, porque en la plática previa que tuvimos, nos comentabas que también era castigado si te encontraba un grupo, X grupo llegaba y te veía con monedas o con billetes de otro bando.
Sí, claro.
Pues te castigaban. Entonces, sucedía algo que parece mito urbano, en donde se habla de dinero escondido.
Claro.
En ese lugar hay dinero escondido, en ese lugar hay monedas escondidas, y tiene mucho que ver que la gente entonces, nos platicabas, no sé, bueno, si nos quieres platicar, qué era lo que la gente hacía con el dinero, ¿no?
Sí, justamente debemos de recordar que había pasado casi una década en que se había dado este cambio entre las monedas de plata y las monedas de níquel y cobre, como ya te había comentado, y también había monedas de oro. Muchas personas tenían ahorradas estas monedas, no las habían cambiado, no las habían circulado. Entonces, ¿qué hacen? Saben que el valor está directamente implícito en la plata o el oro, no tanto en la acuñación, y por lo tanto pues deciden esconderlas, deciden enterrarlas y demás, ¿no? Exactamente. Y ahí pues tenemos todos estos mitos que en tal hacienda se enterraron bolsas con monedas de oro o de plata y demás.
En la casa tal, en el suelo, o incluso
en el árbol allá atrás, en el potrero, ¿no?
O en las cuevas también, ¿no?
Sí, exactamente. Y la otra, ya en la parte urbana, los comerciantes, y esto sí va a suceder en Guadalajara, esto lo pueden revisar en mi libro de Los Desterrados Hijos de Eva, donde los comerciantes lo que empiezan a hacer es juntar dinero, se ponen de acuerdo entre ellos y dicen, a ver, ¿quién tiene dinero villista, por ejemplo? Los villistas ya se fueron, ya los expulsaron, llegó Obregón 1915, expulsaron a los villistas, todos los comerciantes empiezan a juntar su dinero villista y mandan a alguien, pues ahora sí con cofres o valijas llenas del dinero villista, obviamente con una cuenta de cuánto dinero corresponde a quién, y van a donde los villistas, y ahí es donde tratan de intercambiarlo por objetos o por dólares o por cualquier otro tipo de elemento material que por lo menos les haga hacer aminorar la pérdida de lo que ya tenían en billetes, ¿no? Hay algunos otros que comienzan a hacer la parte de la especulación también con las monedas y también con el tema de cambiar los billetes de los revolucionarios por dólares, ¿no? Que al final el dólar pues era una moneda mucho más unificada y que no perdía en ese momento su valor. Entonces, realmente, el quedarme en esta primera fase, pues es como esta idea de primero atender como la parte doméstica de la moneda, de la circulación, digamos que pequeña, de los pequeños montos, de estas estrategias, pero que yo creo que este libro pues va a tener una siguiente parte donde ya hablaré sobre todo esta parte de los billetes y estos grandes problemas de circulación, los cuales, aunque no desconozco porque son parte también de una investigación que ya he desarrollado, pues digamos que quise contener la parte de las monedas en este primer libro.
En tu libro nos platica, nos dice cosas muy importantes acerca de la participación de la mujer en esta situación de las monedas falsas. Platícanos de qué manera las mujeres son importantes, por lo menos en la circulación de estas monedas.
Sí, justamente como te habíamos platicado en la primera parte de la entrevista, pues las mujeres en un primer momento son las distribuidoras de las monedas, es decir, son aquellas que se encargan, digamos que por no levantar sospechas, en el caso de los mercados locales, con los tenderos, los peleteros y demás negocios, es pues la mujer que lo que hace es compra algún producto, desde algo muy básico como, no sé, huevos, miel, tortillas, los cambian con algunas monedas falsas. Durante los primeros meses que empiezo a hacer este registro de las mujeres que son detenidas, muchas de estas mujeres, la estrategia era no cambiar toda la compra por el monto de moneda falsa, sino simplemente de 4 o 5 monedas, una moneda era falsa, o sea, de manera mucho, un poco más, digamos que discreta. Conforme va avanzando los meses, me voy dando cuenta en los casos que la prensa va refiriendo, pues que ahora sí les gana la ambición, ¿no? Y que poco a poco pues van metiendo más monedas hasta que todas las transacciones se hacen totalmente con monedas falsas, y ahora sí vamos a apelar a la habilidad de los comerciantes de ir detectando ahora sí de primera mano y a primera vista la tenencia de una moneda falsa. Esto va a suceder durante 1910-1911. Ya para 1912 las mujeres no solamente ya son distribuidoras, también empiezan a fundir su propia moneda falsa. Entonces ya empiezan ellas a formar parte no solamente de una red de distribución, sino también el desarrollo y la acuñación de la moneda falsa. ¿Y esto también de qué nos habla? Pues de que desafortunadamente la propia revolución va a cambiar la dinámica social, va a cambiar la presencia de los hombres, y en muchos casos muchos deciden tomar las armas o ir con los contingentes revolucionarios, y las mujeres son las que se quedan, y pues una manera de supervivencia en este caso pues puede ser la falsificación de moneda para poder obtener un poco de recursos ante este mundo revolucionado, pues que definitivamente va a limitar el acceso a las personas para poder obtener recursos.
Rápidamente, antes de irnos al corte, platícanos, como nos estuviste diciendo hace un ratito fuera de los micrófonos, ¿qué sucedía en las iglesias?
Bueno, lo que sucedía es una forma de distribución muy interesante, en la cual una mujer, por ejemplo, traía una moneda falsa de 50 centavos, pues tenía que aventarse el show de la misa hasta que al momento de dar la limosna, al pasar la canasta, ella solicitaba que su moneda de 50 centavos pues le dieran un poco de cambio. Quizás no quería dar la moneda completa, entonces ella pedía 20 centavos de regreso, 10 centavos de regreso, y entonces pues ella retornaba con 10 o 20 centavos, pues ahora sí que verdaderos, por una moneda de 50 centavos falsa, la cual pues era muy redituable porque de una manera, digamos que hormiga o muy limitada, se hacía este intercambio de la moneda falsa. Pero el problema era para el sacerdote cuando iba al Banco de México y quería cambiar la moneda, pues esto sí generaba un conflicto porque era detenido por las autoridades y cuestionado de dónde había sacado tanta cantidad de monedas falsas, porque ahí se empezaron a dar cuenta pues que las iglesias se volvieron un punto de cambio y lavado de dinero, ¿no?
De nuevo, las historias de la realidad están superando la ficción. Vamos a un corte, estamos platicando con el doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce. Él es autor del libro Plata o Plomo, Monederos Falsos, durante la primera fase de la Revolución Mexicana 1910-1912. Esto es Página Maestra, regresamos en un momento.
En los albores del mes de enero del año 1910, la Ciudad de México se vio envuelta en un suceso que desencadenó una confrontación ineludible entre las fuerzas del orden y una mujer de nombre María Hernández. Este incidente ocurrió en la colonia La Bolsa, donde la mujer fue aprehendida en flagrante delito por la manufactura de moneda de mala ley. Esto encendió las alarmas de las autoridades policiales. Los reportes oficiales indican que se encontró un lugar meticulosamente equipado para la fabricación de moneda falsa, con herramientas que eran comunes entre los falsificadores de la época. Entre los artilugios destacaron cajas de vaciado, limas, crisoles, ácidos y otras sustancias propias de esta actividad ilegal. Sin embargo, el decomiso más notable fue el de las piezas terminadas de 20 centavos, lo que puso de manifiesto la extensión de la operación ilícita perpetrada por María Hernández.
La falsificación, entonces, fue otra acción más dentro de su repertorio delictivo común. A pesar de haber sido sorprendida en el acto de elaborar moneda falsa, la prensa local reportó que, al ser interrogada, la mujer negó cínicamente su delito y se negó a revelar la identidad de sus cómplices. Esta actitud suscitó cierta perplejidad entre las autoridades y la comunidad en general, dado que se asumió, en principio, que una mujer solitaria no tenía la capacidad necesaria para llevar a cabo una empresa de tal envergadura. El incidente evidenció la existencia de una de las numerosas redes de falsificación de moneda que florecieron en la Ciudad de México.
Fragmento del libro Plata o Plomo, monederos falsos durante la primera fase de la Revolución Mexicana 1910-1912 de Manuel Alejandro Hernández Ponce, publicado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y la Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
La circulación de moneda falsa en los mercados capitalinos se volvió común, en especial aquellas de baja denominación. Los grupos dedicados a la falsificación mantuvieron un sistema de colaboración cerrado. Cualquier detenido se negaba a ofrecer cualquier información sobre el paradero de los cómplices. Eran comunes los casos como el de José Méndez, que al intentar comprar productos en un local de la calle San Agustín, fue detenido con 7 décimos de mala ley y, aún amenazado con ir a prisión, negó ofrecer cualquier dato sobre el lugar donde había obtenido las monedas. Ante esto, fueron 2 los objetivos de la policía local para intentar detener el problema de las monedas falsas en la capital. El primero, capturar en flagrancia a los cruzadores que intentaron colocar monedas falsas en los mercados locales. El segundo, realizar las averiguaciones para desmantelar cualquier local en el que se fabricaran las falsificaciones, volviendo cada vez más comunes las notas en la prensa que informaban sobre el golpe a casas donde se producía moneda falsa, quedando detenidos hombres, mujeres y niños. La codicia rompe el saco, fueron las palabras del gendarme a José Latapiz y Teresa Piña, detenidos al intentar circular moneda falsa. Fueron descritos por la prensa como una pareja de delincuentes hábil, pues estos habían dejado la farándula al ser conocidos por sus actos de prestidigitación y decidieron convertirse en circuladores de falsificaciones. Fue un dependiente de una frutería quien descubrió la estafa. Compraban mercancías por 5 o 6 centavos, pagando con un tostón legítimo. Se les daba vuelto y, si por desgracia para el comerciante al dar el vuelto entregaba una moneda de 20 centavos, los monederos la escamoteaban con su habilidad acostumbrada, sustituyéndola por una falsa delante de los ojos del comerciante a quien se la devolvían, so pretexto que era mala.
Fragmento del libro Plata o Plomo, monederos falsos durante la primera fase de la Revolución Mexicana 1910-1912, de Manuel Alejandro Hernández Ponce, publicado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y la Universidad de Guadalajara. Plata o Plomo, monederos falsos durante la primera fase de la Revolución Mexicana 1910-1912. Es el libro del cual estamos platicando y por eso está con nosotros su autor, el doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce. Nos comentabas en el transcurso del programa que de repente no se habían leído los libros o la literatura idónea para poder tener un contexto más real o más adecuado. ¿Por qué nos recomiendas algunos libros para que podamos investigar alrededor de la Revolución y también alrededor de estos temas que tiene que ver con la generación de moneda y de billetes en México?
A esto me refería que muchas veces en muchas bibliotecas de las casas, pues los únicos libros que se tienen son los libros de texto, ¿no? Entonces, desafortunadamente, pues en el caso de la historia, cada vez es una visión muchísimo más limitada. Actualmente en la educación básica ya la disciplina como historia, la materia como historia, ya no se da. Entonces se transversaliza con otros saberes, pero desafortunadamente la parte de la historia pues ha quedado vedada a pues las conmemoraciones, toda esta parte de las celebraciones, los festivales y demás, ¿no? Entonces esto desafortunadamente hace que pues muchos jóvenes piensen que la historia simplemente son fechas y calles con nombres de personas, ¿no? Creo que es muy importante que nos acerquemos y que todos tengamos el interés por encontrar estos otros libros de historia, ¿no? De historia de la Revolución Mexicana. Podría decir que hay básicos como, por ejemplo, John Mason Hart con la Revolución Mexicana, el México Revolucionario, perdón. John Mason Hart con Imperio y Revolución y Frederick Katz con La Guerra Secreta en México. Este último, te platico, es uno de los libros que me han generado también como reflexionar en torno a la realidad y la ficción, donde nos habla de las conspiraciones alemanas que hubo durante la Revolución Mexicana para que México hiciera guerra en contra de Estados Unidos y lo distrajera de la Primera Guerra Mundial. Okay. Y entonces los alemanes pudieran avanzar y ganar la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Porque todo está relacionado. De repente en la historia nos la presentan como una capsulita de algo que está completamente aislada del contexto histórico mundial incluso.
Sí, creo que uno de los temas interesantes, por ejemplo, el libro que te comentaba del doctor John Mason Hart, Imperio y Revolución, pues nos habla acerca de cómo hay pues intereses petroleros, intereses mineros, ingleses, estadounidenses en la propia Revolución Mexicana, ¿no? El tema, por ejemplo, de comprender cómo la Revolución Mexicana se armó. Muchas de las armas que se utilizaron durante la Revolución Mexicana van a ser utilizadas después en el frente de la Primera Guerra Mundial o inclusive en la Guerra Civil Española. Las ametralladoras, que son una innovación, van a ser utilizadas por primera vez por el ejército villista en el norte y van a ser, obviamente, pues una revolución militar muy importante, pero que además van a causar un montón de bajas, ¿no? Podemos recordar esa escena en la cual Bernardo Reyes en Palacio Nacional, afuera del Zócalo, durante la decena trágica va cabalgando, pues hacen ahí el ataque en contra de Palacio Nacional y Madero lo que manda es empotrar dos ametralladoras, ¿no? Entonces te imaginarás esa escena tan dramática. Wow, claro. De pues la caballería con el propio Bernardo Reyes, que había sido casi candidato a la presidencia en tiempos de Porfiriato, donde él pues se acerca, desenvaina su espada y pues son diezmados por dos ametralladoras, ¿no? Que las ametralladoras durante un primer momento son operadas por estadounidenses, porque los mexicanos no sabían operarlas. Entonces okay. No solamente fue comprar las ametralladoras, sino rentar a quienes las operaban para que enseñaran el uso de las ametralladoras, ¿no? También, por ejemplo, pues en esta parte internacional, el uso del avión, ¿no? Obregón, cuando llega al puerto de Mazatlán, lanza un avión que antes era parte de un circo, porque los circos traían a los aviones como atracciones uh-huh. para el público, pero en este caso al avión le sube cartuchos de dinamita, ¿no? Wow. Entonces de repente la gente en Mazatlán ve los aviones pues con
gusto,
algo,
quizás.
Con gusto, pero no, además algo que no habían visto.
Ah, ok.
Algo que no habían visto nunca, de repente una máquina que hace ruido y vuela unos... desde unas decenas de metros sobre ellos, pero que de repente de él van cayendo cartuchos con dinamita y van explotando diferentes partes de la ciudad. Wow. Y entonces, ¿qué hace? Pues genera el pánico. Claro. Entonces, a lo que voy es que debemos de entender que son estos episodios de la revolución que no vienen en ese libro de texto que quizás nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, pero que son parte fundamental para entender la complejidad del propio México armado, revolucionario y violento, del cual pues estamos completamente interesados, y que en mi caso pues es un tema de investigación que todavía sigue pues dando muchísimo de qué hablar.
Es una complejidad, pero también esta complejidad está teniendo conexiones con el mundo, como ahorita nos estás diciendo que gran parte de estas armas se fueron a la Primera Guerra Mundial, se fueron a la Guerra Civil Española, y eso la verdad es como una revelación, ¿no? Sí. Al saber esto.
No, y además empieza a haber un trasiego de armas, porque por ejemplo, en el caso de la frontera norte, voy a hablar de una época de principios del siglo XX.
Que no es la realidad.
Hombres que necesitaban armas en México empezaban en la época de la prohibición en Estados Unidos a intercambiar alcohol hecho en México, producto mexicano desde el campo nacional, lo empezaban a exportar y lo intercambiaban en la frontera por armas.
Esa película ya la vi.
Entonces es esta época de la prohibición estadounidense donde el tema del alcohol es algo que está vedado, que se vuelve un problema de salud, que está destruyendo a la juventud, que está destruyendo a la parte obrera, y que de todas maneras es consumida, que hay un trasiego a lo largo de la frontera por rutas que pues solamente los que saben hacerlo lo logran, o con pues la venia de algunas autoridades fronterizas, y en su lugar pues llegan armas a México que van a sustentar pues muchas facciones armadas, ¿no?
Doctor, terminando ya el programa, ¿qué ofrece este libro a los lectores? ¿Qué te gustaría que se quedaran ellos después de leer?
Bueno, pues yo creo que el interés por comprender que la Revolución Mexicana no fue simplemente un macroevento político, un lugar donde hubo simplemente una sucesión del poder presidencial, sino que realmente, más allá de los caudillos, más allá de las trompetas, más allá de los grandes momentos de batallas, la batalla de Celaya, la toma de Zacatecas, etcétera, la toma de Guadalajara. Más allá de esos grandes episodios, pues saber que la Revolución Mexicana tuvo impacto de manera cotidiana, pues en la vida de las personas, ¿no? Y que al final de cuentas eso es un poco mucho más cercano a nuestra realidad y mucho más cercano a los momentos de violencia, inseguridad y de pues descomposición social que seguimos viviendo, ¿no?
Viéndolo así, pues cobra mucha relevancia incluso con las historias de familia, ¿no? Esas historias que nos platicaban las abuelas de sus abuelos o de sus papás que vivieron de una forma muy especial la revolución y que de repente nos suenan como alejadas, pero viéndolo de esta manera todo tiene que ver y todo está conjunto, ¿no?
Sí, que ahora sí que podemos creer, ahora sí que en lo increíble y que esa leyenda de que quizás en la familia, en la casa de la abuela hay dinero enterrado, pues que no lo echen en saco roto, ¿no?
Así es. La desestabilización de la sociedad mexicana durante el periodo revolucionario hizo mella en todos los ámbitos: militar, político, social, religioso, familiar y económico. Para darnos cuenta de cómo impactó, es fundamental contar con estudios que nos expliquen cómo llegó y cómo se movió el dinero, y específicamente en las monedas y el fenómeno de la falsificación. Doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce ha trabajado a profundidad esta etapa de nuestro país, y en el libro Plata o Plomo, Monederos Falsos durante la primera fase de la Revolución Mexicana 1910-1912, nos presenta de manera atractiva, clara, precisa, cómo influyó este problema en la vida diaria de los mexicanos. Acérquense a esta obra y descubran ustedes también con asombro el impacto de la falsificación de las monedas en esta etapa de la Revolución Mexicana. Le agradecemos al doctor Manuel Alejandro Hernández Ponce su plática y su disposición para dialogar alrededor de su libro. Muchísimas gracias, no, doctor.
Muchísimas gracias, Juan, por la invitación.
Gracias. Este libro, les digo que fue publicado por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y se presentó en el pabellón UDG en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el 2024. Pueden conocer más de la obra en el portal www.publicaciones.cush.udg.mx. Y aquí en Página Maestra tenemos otros episodios para escuchar sobre personajes y relatos de la historia de México. Son, por ejemplo, el episodio 4 que tenemos en Página Maestra, ¿cuánta ficción hay en la historia? En el episodio 11, un personaje histórico como ninguno, que es Tenamaxtle. En el episodio 77, así era ser un vago en el siglo XIX. El episodio 85, claroscuros de la historia nacional. Y el episodio 90, indios españoles y africanos. Para conocer más sobre este libro y otros más que hemos abordado sobre este tema, escribe un correo a contacto@editorial.udg.mx. También puedes mandar un mensaje al WhatsApp de atención a lectores de Editorial UDG. Estaremos contentos de recibir tus comentarios al 33 15 39 43 81. Me despido, mi nombre es Juan Romo y les agradezco su compañía en Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra.
Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Usibano. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo.
Página Maestra 2025.